espectador. Calidad de audiencia. El 810 en vivo, comportamientos y gustos.
Estamos a 50 años de una de las teorías más importantes sobre la creación del universo. Es la más aceptada por la comunidad científica y de la que se habla hasta el día de hoy. Me estoy refiriendo al famoso Big Bang, o explosión que revolucionó la visión cosmológica de la humanidad. Pero estamos también ante el reestreno de una serie televisiva que también generó su revolución por ser de las primeras en tratar temas que tienen que ver con el espacio y con las leyes de la naturaleza. Estoy hablando de Cosmos, de Carl Sagan, que vuelve a emitirse a partir del próximo martes 11 a las 10 de la noche en los canales Fox y Nat Geo. Y vamos a abordar estos dos temas de la mano del físico Carlos Vera, a quien le doy los buenos días del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Carlos?
Buen día, Mauricio. Buen día, Gonzalo, también. Aquí un placer nuevamente estar colaborando para por lo menos explicar un poquito y hacer algunas cosas más fáciles o más entendibles.
Bueno.
Y buen tema, ¿no? Planteaste, Mauricio.
Pasaron ya 50 años, sí. Medio siglo. ¿Desde que pasó qué cosa?
Ahí está. Entonces, empecemos, digamos, encuadremos el tema. Hablar del Big Bang primero nos entusiasma, ¿no? Es un misterio ahí atrás del Big Bang, hay una especulación, pero en realidad es una de las respuestas a una pregunta legítima que nos hacemos todos sobre nuestro origen, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Entonces, eso nos apasiona, eso especula, eso genera un entusiasmo cuando uno habla del tema, cuando se habla del tema. La segunda cosa es que, como tú bien dijiste, es un modelo, es una teoría, es una propuesta y es una especulación razonable. El Big Bang fue, en realidad, postulado como una teoría, como un modelo, allá en 1931, en el marco de dos paradojas interesantes. Primero es que no se refirió a una explosión. Big Bang, en realidad, se refirió a una expansión. Quien definió esa teoría, y esta es la segunda paradoja, fue precisamente un sacerdote católico belga, jesuita, físico además, el padre Georges Lemaître. Hago este comentario porque precisamente uno esperaría una formulación de un origen más creacionista, digamos. Sin embargo, un sacerdote católico es el que propone esta teoría del Big Bang. Y él no la refirió, como decíamos, a una gran explosión, sino que la refirió a una expansión. ¿De qué cosa? De algo que llamó un átomo primordial. En realidad, la denominación Big Bang proviene de los detractores de la teoría de Lemaître, que para tomarle el pelo, digámoslo así, para minimizarla, hablaron de que esa expansión se parecía a una gran explosión. Ese fue el origen, ¿no? Y qué paradójico el origen y cómo se la conoce. Increíble. Hoy a esa teoría, ¿no?
Y así terminaron bautizándola.
Exactamente. Mira, el postulado básico de Lemaître en aquel momento, para entender lo que pasa ahora, a 50 años de un cierto hecho, fue así. Fue simple, fue un razonamiento simple. Él decía, si el universo está en expansión, y eso lo sabía porque ya habían sido emitidas y publicadas las teorías de la relatividad de Einstein, por eso decía, ¿no? Si el universo está en expansión, resulta lógico pensar que en el pasado, hace como una retrospección, ocupaba un espacio cada vez más pequeño, hasta que en algún momento original, inicial, todo el universo se encontraría concentrado en una especie de átomo primitivo. Eso fue el enunciado que hizo en su libro Georges Lemaître cuando propone esta nueva teoría. Ese minúsculo punto, ese átomo primitivo, digamos como lo llama él, era solo energía en su concepción, que no requiere de volumen y por lo tanto no requiere de espacio-tiempo, y se materializó en masa según un proceso que recientemente fue descubierto en el CERN, en el LHC, en el Gran Colisionador de Hadrones, en esa gran instalación que está en la frontera franco-suiza. Bueno, precisamente bajo la denominación del bosón de Higgs, lo que llamaron también la partícula de Dios. Entonces, eso fue aquello propuesto en aquel momento. Y esto puso, Mauricio, sí, a trabajar a toda la astrofísica. Esta idea del Big Bang propuesta por George Lemaître puso a trabajar a toda la astrofísica de 1931 en adelante, hasta que llegamos a 1964, hace 50 años atrás, donde ahí aparecen dos científicos que recibieron un premio Nobel, dos físicos, uno alemán, de origen alemán, y otro norteamericano, que se llaman, Arno Penzias y Robert Wilson, y que aportan accidentalmente la prueba de esta teoría del Big Bang, que era una teoría razonable, presentada en forma completamente demoledora por George Lemaître.
Presentaron pruebas.
Exactamente. La primera, es más, eso les valió el premio Nobel que recibieron. Y repito, eso ocurrió hace 50 años atrás. Y precisamente la noticia de divulgación científica es que esto ocurrió en 1964 y que al celebrarse los 50 años se le dio un valor. ¿Y qué fue lo que encontraron? Esto también es anecdótico. Eso es por eso dije que el aporte fue accidental, porque estaban en realidad trabajando para una empresa, los laboratorios Bell, americanos, sí, en Nueva Jersey, y estaban trabajando con antenas. La idea de ellos era reducir el ruido de la emisión de las antenas para poder lograr escuchar mejor datos que provienen del espacio, incluso transmitir mejor a partir de esas antenas. Y entonces, cuando conectaron las antenas, sintieron un ruido de fondo, así se llama, una interferencia, sí, muy básica, muy chiquita, un sonido muy suave y casi permanente. Y ¿qué pasa? Todas esas antenas estaban expuestas a la intemperie y en una zona de gran cantidad de palomas, y las palomas cuando pasaban dejaban todos sus excrementos. Entonces, dijeron, ese ruido de fondo proviene de esta interferencia generada por esta materia, que ellos le llamaron materia dieléctrica blanca. No le dijeron excremento.
Caca de paloma.
Exacto, no le dijeron.
Es más complicada, ¿no?
Exactamente. Entonces, limpiaron las antenas y el ruido se seguía escuchando. Por lo tanto, esas antenas estaban capturando ruido que, dado que estaba orientado hacia el espacio, eran ruidos del espacio. ¿Y eso qué confirma? Mirá lo que confirma, que desde el espacio está proveniendo una cierta cantidad de energía en forma de ondas que son capturables por un oído, como es un radiotelescopio o un telescopio aquí en la Tierra, que fue lo que trabajaron estos científicos, y que esa energía tenía que ser residual de algo. No podía haber energía suelta en el espacio proveniente de la nada. Esa energía tenía que venir de un origen energético. Entonces, ese origen energético, si todo lo pensamos, era toda la energía, por lo tanto era una gran cantidad de energía que podíamos asociarla a una temperatura muy alta, ¿sí? Pero a medida que la materia se fue expandiendo en el espacio, esa parte de esa energía en calor original se fue transformando en energía de movimiento, los planetas formándose, las galaxias, los sistemas solares, y expandiéndose en el espacio. Por lo tanto, a expensas del calor aquel inicial, se obtuvo ese movimiento y por lo tanto el calor aquel inicial se fue enfriando, digámoslo así.
Claro.
¿Hasta cuándo se va a enfriar? Y bueno, no se va a enfriar hasta el cero absoluto de temperatura.
Pero estamos en pleno...
¿Perdón?
¿Estamos en pleno enfriamiento?
Estamos en enfriamiento. A medida que el espacio se expande, es decir, transforma la energía original en energía cinética, en energía de movimiento, entonces la captura a partir de una energía inicial que es siempre constante, bajo aquel principio de que nada se crea, nada se destruye, solo hay transformaciones. Entonces, tan lejos de donde ocurrió el Big Bang original, donde estamos nosotros, nuestro sistema solar y nuestra galaxia, entonces esa energía tenía que ser muy baja, tan baja que era apenas perceptible, y el sonido que ellos escuchaban en ese radar telescopio que estaban como antena capturando los sonidos del espacio, correspondía en forma constante y en forma permanente, sin variaciones, a esa energía residual. Y eso sirvió, Mauricio, gente, sí, para respaldar la idea correcta o razonable del modelo de el Big Bang, del modelo de Georges Lemaître, en que originalmente hubo una energía, un estado energético máximo en un átomo primordial, como lo llamó él. Claro. No confundirnos, porque la palabra átomo nos lleva a pensar siempre en la masa, en la materia que contiene masa. Necesariamente él le puso ese nombre porque seguramente no había muchos recursos gramaticales y, sí, y además era muy divulgativo para hacerlo entender. Sí. En realidad pensemos, como él lo concepcionó, que era solo energía en aquel instante. Y hoy se celebra exactamente 50 años de que se aportó esa primera prueba para los que siguen apoyando la teoría del Big Bang, ¿verdad? Porque hay otro grupo de científicos que no la considera o que la considera con muchos errores aún. Sin embargo, la gran mayoría, como tú lo dijiste al principio, sostiene efectivamente, apoya efectivamente esta teoría de la cosmología, ¿no?
Claro. Es decir, Carlos, sí, siempre aparece la pregunta de si esto es cierto, si existió un átomo primordial, una partícula primordial, ¿qué hubo antes de eso?
Sí, esa es una gran pregunta, ¿no? Es una gran pregunta que los físicos, sobre todo los físicos, le están intentando buscar respuesta, porque nosotros buscamos todo a través del tiempo. Tu pregunta fue qué existió antes. Entonces, esa pregunta quizás sea limitativa, porque para responderla se requiere de un concepto de tiempo. Es decir, qué ocurrió antes y qué ocurrió después. Y eso nos limita a nosotros. El concepto de tiempo es un concepto completamente necesario para la vida humana. Es decir, para poder comprender la realidad y poder ordenar en nuestra cabeza, nuestra comprensión biológica neuronal, poder comprender los hechos ordenados en cierta manera que generen una historia. Pero no sabemos si en el mundo físico el tiempo es algo que determina cómo ocurren las cosas. Es más, hoy los físicos, una escuela física, sostiene que no es necesario el tiempo para que exista el presente, ni para que exista la realidad. Es decir, el presente se da sin necesidad de que exista algo que marque instantáneamente cada vez que ocurre. Esto es un concepto más profundo. Pero sí, yo intenté responder, porque la respuesta a tu pregunta...
Muy buena la respuesta.
La respuesta a tu pregunta, Mauricio, no es fácil, porque parte de un supuesto que lo introdujimos los propios humanos en la comprensión de la realidad,
del tiempo,
el del tiempo.
Muy bien, Carlos, decíamos también hace un ratito que se está por estrenar, va a ocurrir el martes próximo a las 10 de la noche, el reestreno de Cosmos.
Sí, correcto.
La legendaria serial que, bueno, imagino que la habrás visto, Carlos.
Sí, claro, ya en los años 80, cuando fue, voy a serte sincero, Mauricio, fue una de los, digamos, las divulgaciones que motivó mi afecto por la física, pero bien dicho, lo tengo que decir con sinceridad, para mí,
qué bueno,
Carl Sagan es un grande divulgador, fue muy mediático, ¿no? Y eso es muy bueno, fue la mayor experiencia mediática de divulgación científica hasta ese momento, luego aparecieron bastantes más. Pero sí, yo creo que a nuestro presidente, está pensada en 13 capítulos, no en 13 episodios, que van a durar una hora cada uno, bueno, como tú bien decías, lo va a proyectar National Geographic, su canal de televisión de cable, y también lo va a hacer Fox. Y el título es espectacular, a mi juicio.
A ver,
se llama Cosmos, un viaje personal.
Un viaje personal.
Así se llama la saga esta, y que la produce Anne Druyan.
¿Quién
es Druyan o Druyan? Es la última esposa de Carl Sagan. En realidad ella es una escritora y es una productora de ciencia popularizada, digamos, ¿no? La última esposa, él tuvo tres esposas, murió en el 1996, y bueno, Andrew Hahn quedó con ese legado y es la productora, junto a un físico que es Steven Stotter, que la va a asesorar en todo esto, ¿no?
Es un reversionado, digamos.
Sí, es un reversionado, pero con algo que es clave, que es la incorporación a aquellos conocimientos que yo me los recuerdo maravillosos, ¿tá? De la serie Cosmos, que está en VHS todavía, se la puede ver así, de elementos muy importantes. Desde los años 80 hasta ahora, lo que ha crecido más ha sido la capacidad de proceso de datos, de cómputo, digamos, y la tecnología asociada a lo espacial. Y eso puso en órbita fuera de la Tierra al radiotelescopio Hubble. Uh-huh. Y además de eso puso cientos de sondas espaciales a escudriñar nuestro vecindario solar, digamos. Toda esa información ahora fue enviada a la Tierra y procesada con toda la ciencia informática de estos últimos 30 años.
Y se produjo mucho conocimiento.
Y ahora hay un conocimiento espectacular. Yo realmente tengo muchísima expectativa sobre esta serie, que lo va a presentar como algo popularizado, ¿no? Va a ser una divulgación, pero que va a contener información accesible espectacular. Hay dos recursos que ya lo anuncian los productores, que es el calendario cósmico, que es muy famoso en Carl Sagan, que él hacía como si imaginaba un calendario de 365 días desde el Big Bang, precisamente, hace 15.000 millones de años atrás, hasta el día de hoy, donde la especie humana ocupa el último segundo del último día. Y eso lo muestra y lo demuestra, muy interesante. Y segundo, otro recurso que utiliza es la nave de la imaginación. Le pide a la gente que para mirar estos programas y comprender la realidad, no alcanza con una cuota de objetividad. También hay que poner parte de la subjetividad que cada uno posee. Yo creo que son dos recursos que son espectaculares.
De ahí el viaje personal, ¿no?
Sí, claro. Un viaje personal. Cosmos, un viaje personal.
Buenísimo. Bueno, Carlos, te agradezco estos minutos. Estuvo recontra interesante.
Bien. Dale, me alegro mucho.
Te mando un abrazo.
Bueno, muchas gracias para todos. Saludos a los oyentes.
Hasta pronto. Hasta luego.